Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro propone aplicar vacuna rusa a los candidatos parlamentarios. Costa Rica. Se inicia apertura económica para mitigar impacto de la pandemia. Panamá. Trabajadores aeroportuarios protestan por la actual situación laboral. México. Autoridades destacan la tendencia a epidemia en el país. Honduras. Crean nuevos frentes para sacar al presidente Hernández del poder. Uruguay. Gobierno presenta presupuesto nacional con altos recortes sociales. España. Llaman a mantener la tranquilidad ante los desafíos del nuevo curso escolar en medio de la pandemia. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro propuso aplicar la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus a los candidatos inscritos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, informa Hispan TV. Maduro anunció que el primer lote de vacunas rusas contra el nuevo coronavirus, causante de COVID-19, llegará a Venezuela en septiembre y propuso inoculárselas a los candidatos inscritos en las parlamentarias de diciembre para que, como afirmó, puedan salir a las calles a recorrer barrio por barrio de manera segura, informa Sputnik.
En el mes de octubre, ya en septiembre, llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. En el mes de octubre llegan otras vacunas. Yo le voy a proponer a la vicepresidenta que dirige esta comisión que hable con el Consejo Nacional Electoral para ver si es posible ponerle la vacuna rusa a todos los candidatos y candidatas, a los 14.400 candidatos y candidatas que se han inscrito para las elecciones del 6 de diciembre, y ustedes con la vacuna puedan salir a las calles a recorrer barrio por barrio de manera segura. Es una propuesta que hago para su evaluación técnica, científica, política, institucional.
El pasado 11 de agosto, Rusia anunció el registro de la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo, denominada Sputnik V, tras haber sido probada con éxito en las etapas primera y segunda. Por su parte, Venezuela anunció la firma de varios acuerdos para iniciar pruebas en pacientes venezolanos con la vacuna de Rusia. Los venezolanos están convocados a acudir a las urnas el próximo 6 de diciembre a fin de elegir a los 277 diputados de la Asamblea Nacional para el periodo comprendido entre 2021 y 2026. En Costa Rica, tras demandas del sector empresarial y organizaciones sociales, se ha iniciado una apertura controlada de la economía para mitigar las secuelas financieras y productivas que ha dejado el nuevo coronavirus en ese país. Costa Rica ya supera los 48.000 casos de COVID-19 y los 500 fallecidos. El país ha alcanzado en los últimos días sus cifras más altas de muertes por el nuevo coronavirus. Pese a esto, el gobierno ha decidido que se hará una apertura gradual de la economía. Sobre este tema, habló con Telesur el periodista Fernando Francia.
Justamente cuando se considera que la enfermedad y la pandemia en Costa Rica está llegando a sus puntos más altos, el gobierno ha definido que se hará una apertura gradual, lo que en la teoría de la danza y el martillo llaman la danza. Y esto lo ha pedido gran parte de la población, muchas de las agrupaciones, organizaciones sociales, empresariales, que piden la apertura para que no siga impactando económicamente al sector productivo del país. Hay visiones encontradas sobre cómo actuar en este momento en Costa Rica. Sin embargo, el gobierno pues ha aceptado y definido esta apertura gradual, en donde ya se eliminarán algunas de las restricciones que se habían definido previamente. Por ejemplo, se abrirán parcialmente las fronteras para el turismo. Ya están llegando viajes desde Estados Unidos, por ejemplo, que es el principal país de turismo, para el turismo en Costa Rica. Son algunos estados de Estados Unidos que están permitidas la llegada al país.
Con estas medidas se pretende aliviar un poco la crisis económica, cardíaca, pero también se prevé que provoquen un mayor número de contagios entre la población.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Trabajadores de Copa Airlines marcharon en la ciudad de Panamá para denunciar violaciones por parte de la empresa a las convenciones colectivas y al Código de Trabajo. Los trabajadores de la aerolínea, que forman parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, exigen al presidente de la República que interceda en sus negociaciones con la empresa. Ante el descuido de las autoridades del Ministerio de Trabajo y en medio del desconcierto general generado por la pandemia de COVID-19. Así lo expresó en entrevista con Span TV Cristóbal Sousa, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Aeroportuarios.
Vemos cómo llaman a los compañeros en un momento dado para ofrecerle el dichoso plan de retiro voluntario. Que nosotros como sindicato estamos claros de que todo trabajador que se acoja al plan de retiro voluntario no será más contratado por la empresa, porque vemos que la empresa tiene una abierta violación a los derechos de los trabajadores, ya que está acordando reducción de jornada sin que medie el sindicato.
Por su parte, el secretario general de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales, Jaime Cohen, también denunció esta situación.
Certificaciones, solicitudes de copia de contratos que han hecho directamente con el trabajador, ignorando a los sindicatos. Y vamos con esa intención, ¿no?, de hacerle ver al gobierno central que hasta el momento no hemos visto respuesta por parte del gobierno y seguimos siendo afectados por las empresas, ya que no están cumpliendo con lo que estrictamente los decretos ley están estipulando.
La agrupación de manifestantes se encuentra compuesta por pilotos, personal de tripulación, mecánicos y personal terrestre, quienes hace varias semanas han venido manifestando sus reclamos. Copa Airlines registró pérdidas de 386 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 y se acogió a la suspensión de 6.495 contratos el pasado mes de mayo. A pesar de que 645 plazas se encuentran actualmente en operación, la incertidumbre aborda a otra gran cantidad de empleados. El gobierno mexicano ha aplicado más de 50.000 pruebas en colonias, pueblos y barrios de la capital, lo que ha contribuido a que los contagios por el nuevo coronavirus disminuyan, informa Telesur. Ignacio Arteaga, jefe de unidad del Centro de Salud Mexicano, ha resaltado estos logros en una entrevista con Telesur.
Estamos haciendo mucha promoción junto con Participación Ciudadana. Estamos tocando casa a casa, invitándolos a que vengan a tomarse su prueba a este kiosco. Ha dado buen resultado.
Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, dijo que para la realización de estas pruebas se cuenta con el apoyo de varias instituciones y entidades de la capital.
En estos sitios lo que se despliega es un trabajo territorial donde participan varias instituciones, varias entidades del gobierno de la ciudad y donde por supuesto Salud tiene un papel importante.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Honduras, diversos sectores han puesto en marcha propuestas para sacar al presidente Juan Orlando Hernández del poder ante su cuestionada administración, informa Span TV. Hernández ha sido fuertemente criticado por el manejo de la pandemia del COVID-19, debido a los escándalos de corrupción y la no integración de profesionales de la salud. Así lo manifestó Adolfo Facusé, miembro del Frente Patria.
Que quien hoy ostenta la titularidad del poder del Estado, además de romper el orden constitucional para reelegirse, fue incumpliendo de manera fundamental con sus deberes a su cargo. Entre esos deberes fundamentales están atender a la salud y al bienestar económico de la población, que de inmediato se convoque a la formación de un Consejo de Emergencia Nacional para enfrentar la situación, integrado con una representación colegiada de los médicos y de los economistas que propongan la conducción técnica de la política de emergencia.
5 partidos políticos presentaron una coalición que pretende crear una sola fuerza opositora a Hernández y presentarse en las próximas elecciones presidenciales. En Uruguay, el gobierno envió al Congreso el proyecto de presupuesto quinquenal, sin aumento del gasto público. Mientras tanto, los trabajadores denuncian recortes, informa Telesur. El presidente Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa, dejó claro que este es un presupuesto austero, de ahorro.
Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva. Segundo, este presupuesto es un presupuesto austero, es un presupuesto de ahorro.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sivila, criticó dicho proyecto y aseguró que impactará negativamente la vida de los uruguayos.
Un presupuesto de achique, un presupuesto que congela básicamente el gasto público y que por esa razón va a asumir sobre todo a las políticas sociales, al gasto social del Uruguay en un estancamiento y en algunos casos en un achique que va a tener un impacto directo en la vida de la gente.
Marcelo Abdala, secretario general del plenario intersindical de trabajadores, dijo que este es un proyecto de recortes y él llamó a una movilización popular para rechazarlo.
Es un presupuesto de recorte. Por esa razón, no solamente lo criticamos, vamos a comparecer en los espacios parlamentarios a dar nuestra opinión cuando seamos convidados, sino que además salimos a la calle a una gran movilización a las 18 horas en el marco de la Intersocial el jueves 10, sino que además también se viene preparando un paro general de 24 horas el día 17.
En España son muchas las comunidades autónomas que darán el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar, esta vez marcado por las medidas de seguridad sanitaria impuestas por la pandemia de coronavirus y el miedo a los contagios dentro de las aulas. Por ello, la mejor estrategia a seguir es la de transmitir desde los adultos a los niños tranquilidad y seguridad. Este ha sido el principal consejo que el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid, José Antonio Luengo, ha recomendado a los padres.
Bueno, supone una situación, vivir una situación absolutamente desconocida hasta ahora. Es la vuelta al cole de las incertidumbres, de los miedos, del cansancio, del agotamiento también por todo lo pasado, por el confinamiento y de la inquietud por cómo se van a desarrollar las cosas. Bueno, es fácil decir esto y difícil de desarrollarlo, pero los adultos tenemos que transmitir tranquilidad y seguridad. En la medida en que conseguimos generar este entorno de confianza, nuestros niños, niñas, adolescentes también, van a sentirse también ellos más seguros. Es lógico preocuparse, lógico, absolutamente razonable, pero esta preocupación debemos manifestarla en privado, sin que nos escuchen. Y, por supuesto, hablar con los centros educativos, con los equipos directivos, para garantizar que las medidas de seguridad sean las adecuadas, pero transmitir tranquilidad a los chavales para que su reentré sea lo más adecuada posible.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.